Seguimos aquí en Creer o Reventar con dos invitados que ya habían pasado por acá, por este programa, y que cuando entraron, lo primero que dijeron, muchachos, ¿cómo andan tanto tiempo?
Claro, ¿qué haces, Javo? ¿Todo bien?
Creció la barba, Javier. Uno, Alejandro, que vino el año pasado en uno de los primeros programas, que imagino dijo, esto no dura ni tres meses acá en esta radio, y tuvo que volver.
Y acá estamos.
Alejandro Balbis, Marcel.
Buenas tardes.
Marcel también, que estuvo el año pasado.
Sí, creo que vino hasta en vivo y incluso lo llamamos por teléfono.
También.
No lo dejamos setear. Seguramente ahora tampoco lo estemos dejando hacer. No se levanta temprano.
Ustedes siempre me cortan la siesta.
Siempre.
Es un honor, es un gusto.
Bienvenidos.
Lo mismo para nosotros.
Que nos quiten lo cantado es el proyecto que están llevando a cabo ya hace cuánto que están con esto, ya tienen varias
desde el año pasado.
Tres funciones.
Llevamos dos Blues Live y una sala cita rosa.
Y ahora se viene la cuarta entonces en el Teatro Muy el 17 de mayo.
Exacto.
A las 21:30 horas. Pregunta típica, ¿no? ¿Ustedes se conocen de chicos?
Exacto.
Más o menos de qué edad.
16, 15, ¿no?
Sí, liceo. 14, creo que 14.
84,
sí.
¿Liceo juntos?
No.
Murga juntos.
Murga.
Ya desde esas edades.
Claro.
Estaban en aquella murga madre, yo no me acuerdo cómo se llama, pero siempre la citan, dicen que es como de ahí salen todos los buenos murguistas, una murga. No me acuerdo.
¿El firulete? ¿Firulete? No, ¿contra farsa?
Ahora no me acuerdo. No sé.
Bueno.
La nueva milonga. Tantas.
Creo que tirando hasta que alguna apareció.
Sí.
Vos sos bien murguero, ¿eh?
No, pero no es una murga conocida. No, voy, pero no es una murga conocida. No es una murga de mayores. Es como una murga junior.
Ah, luego vos decís la zafada.
Puede ser. No me acuerdo ahora. Sé que me han dicho que ahí salen muy buenos murguitos.
Lo que pasa es que cuando nosotros nos conocimos la zafada, todavía no era ni siquiera un proyecto. ¿No? Pero la zafada surge como proyecto muchos años después que nosotros ya éramos murguitas.
Que es un proyecto de para formar murguistas de chicos, digamos.
Sí, es una murga que concursa en el certamen de. ¿Cómo que se llama?
Carnaval de las Promesas.
Y que ha ganado, creo que 8 veces. Se presentó, no sé, 15 veces y ganó 8.
Bien.
¿No? Entonces hay como un.
Pero se conoce, ahí. Cuando ustedes se conocieron, fue en este ambiente artístico.
En un proyecto similar, pero que bueno, que tiene una característica distinta, que es que no, el proyecto fue, digamos, creciendo con nosotros dentro de él. Acá en la zafada cumplí 18 y te vas a hacer tu camino.
Bien.
¿No? Y vienen otros. Claro. Entonces se perpetúa siempre el proyecto de niños. Nosotros no, fuimos creciendo, fuimos haciendo nombres, fuimos envejeciendo y el proyecto también envejeció, maduró, todo.
Claro.
Fue bien distinto a lo que
y tomaron
que te referís.
Y caminos distintos también, ¿no? Más allá de que obviamente la pasión por la murga, Marcel, algo más humorístico.
Lo que pasa es que cada uno fue despuntando en cosas distintas. Del grupete que éramos unos cuantos, ¿no? Pitufo, Marcel, Edeni Turriot, Raúl García, Patata Canepa, los hermanos Silveiro, los hermanos Iribarne. Todos, unos despuntaron como cantores, otro como tocadores, otro como actores, arregladores, ¿viste? Todos fuimos apuntando en cosas distintas, similares, o lo que pasa es que siempre trabajando en proyectos colectivos donde hay muchas personas, así que hable un poco de
¿y cómo era, Marcel, cómo era Alejandro Balbi con 16 años?
Tío, insoportable.
Un penal.
Un penal. ¿Juntos eran?
A la tribuna.
Sí. Ahora es un tiro libre, bueno, del borde del área, sin barrera, pero.
Difícil igual.
Jugaban al fútbol, me imagino.
No, este nunca jugó al fútbol.
No
era futbolero. Yo siempre fui de gordo con la pelota bajo el brazo, pero.
¿Al arco?
No, pero.
¿Pero era qué? ¿Era conflictivo? Era
jugábamos a la murga en realidad. Éramos tipos nada fáciles.
Sí, sí, sí.
Por eso nos llevamos bárbaro.
Claro, sí. Estábamos un poco corridos nosotros de afinación. Hay algún toquecito ahí adentro.
Y porque la generación nuestra, Marcel, ¿qué querés?
Sí, está con todos los que nombró recién, son todos.
Nos criamos en un Uruguay muy distinto, ¿no?
Ah, pero hay gente normal también, ¿vale? Sí.
No te escudes.
En esa generación decís vos.
Sí, no, pero de repente sí, ese toque distinto, ese toque medio de locura, loco, de locura también lo sí, que lo has hecho llegar
a
donde está.
Y a veces en el campo que nos movemos nosotros, en lo artístico, es un plus.
Claro.
Y a veces en otra cosa no lo es.
Sí, en muchas cosas de mi vida no lo fue.
Claro, porque no a veces uno...
En muchas cosas de mi vida.
Por ejemplo, la transgresión, que en el plano artístico, o musical, o actoral, es positivo, hasta está necesario. Bueno, quizás en la vida... Si vos lo aplicás, si sos transgresor en todo, en tu vida también, quizás sea contraproducente. Claro. Es decir, hay mucha tela para cortar ahí.
Se te hace difícil encajar en los cánones de sociabilización, ¿no?
Sí, no, sobre la todo familia,
en el Uruguay que nos criamos. Por eso te digo, está bien, no hay que echarle la culpa siempre al sistema y a la sociedad. Todos mis problemas son culpa de la sociedad. Y no, está bien, estoy de acuerdo con que no es así, ¿viste?
Yo creo que es lo importante que nos unes ahí, que me estoy dando cuenta ahora.
Más unidos que
de la niñez, ¿no? Por ejemplo, o de la adolescencia nuestra, eso. Algo que nos identifica a los dos, que es como un denominador. No creo que muchos padres de los amiguitos o de los que nos rodearan, de ninguno de los dos dijera, ay, qué lindo, se hizo amigo de Marcelito. O si es amigo de Alejandrito.
Y viceversa, sí. Sí,
ojo, no te hagas mucho amigo. Me parece que eso...
Este no te conviene.
Eso ahí te das cuenta como un poco el perfil. Tampoco somos...
No. Este no es como Edencito.
Sí, es mi vieja. Pero iba que hacía mucha, hacía muchas artes, pero de las artes de las otras.
De las otras, decíamos, sí. Y nos gustaba estar como cruzado de todo. Sí. Yo que sé, había momentos, años enteros, que vivíamos de noche y nos íbamos a dormir de día.
Un esfuerzo bárbaro para vivir de noche, claro.
Pasamos toda la noche y además sin aditivos, porque después, por supuesto que uno conoce de todo en la vida. Pero yo digo antes,
pero en esa edad, ¿no?
Cualquier aditivo, hasta de noche, ni siquiera el alcohol, pero nosotros no amanecíamos en un barco comiendo media luna y tomando café con leche, pero nosotros amanecíamos en tertulia.
Hablábamos de viaje con la murga se tiraron todo a dormir y nosotros dos no.
Nosotros dos aguantamos toda la noche.
Después cuando todos se levantaron, nosotros nos acostábamos.
Y ahí nos puteaban todos.
Claro, y ahí estaba difícil, ¿me entendés? Responder a premisas grupales, siendo así tan díscolo.
¿Y quién dirigía ahí la batuta?
Y en ese momento, no sé si no estaba Enrique González, a cargo de la murga.
En ese lugar, en ese viaje que vos contás,
sí,
que
ya era Pitufo director.
Ya era director Pitufo.
O sea que es después del 90.
Pitufo, ¿no? Que es más
tranqui, más...
Sí. Pitufo es el más metódico del mundo.
Claro.
El más ordenado y metódico y... No hay forma, no se escapa un detalle.
Nadie le ponía los puntos ahí.
¿Para qué?
No
había necesidad, si llegaba primero que todos, iba el último que...
No, si él nos ponía los puntos, dice.
Ah, sí. Genera una credibilidad tan enorme en el trabajo profesional que...
Vamos entendiendo que éramos más gurises también. Eso que vos hablás, por ejemplo, que nosotros...
Eso es ahora.
En el año 91...
Pero esa Pitufo era un crack. Pitufo venía ya de ganar dos veces con la falta.
No,
ya era, ya estaba, venía de pegado.
Sí, sí, y ponía respeto.
Por eso hicimos, con tremenda credibilidad.
También hicimos un culto de la diversión, y eso es verdad también.
Sí,
de
totalmente.
La libertad y de la diversión. Hicimos un culto de eso y lo cultivamos y lo regamos bastante.
Y lo que no era divertido, lo desechábamos.
No lo hacía. Por ejemplo, trabajar.
Claro. Por ejemplo, jugar al fútbol.
Sí.
A mí me resultaba muy trabajoso, demasiado cansancio.
Correr, ¿no?
Claro.
Levantarte temprano para ir a practicar.
No, de ninguna manera.
No había forma.
No.
¿Y cómo era el resto de los adolescentes, digamos, de esa época? O sea, ¿era como demasiado quieto, demasiado normal? ¿O en otros rubros también había?
Había de todo, todo, como en todos lados.
Éramos un grupo grande, había un montón de muchachos.
Es una época... También de muchos rockeros, ¿no? Cosas que ustedes no quitan, que ustedes
la
no
pasa que la generación nuestra, la generación nuestra nacimos. Yo, fíjate que empecé la escuela en el 73.
Claro.
¿Viste? O en el 74. En el 73, a fines del 73 cumplí 6 y empecé después del verano del 74. La escuela.
Ahí
fui todo de ellos, enterito.
También se desprende de lo que dice el rockero, ¿viste? Que dijo: ¿Viste cuando toda esa época del rock uruguayo, los tontos, todo esto, y nosotros estábamos totalmente del otro lado de eso? ¿Viste ahora cuando la gente siente como nostalgia de eso y ay, qué época que marcaron? A nosotros no nos marcó en absoluto. A mí, por lo menos.
A mí me pasó por encima.
Pero no sé ni nada, ni sé quién son. Nosotros estábamos enfermos con la murga.
Pero claro, pero sentían, a lo que veo que de repente sentían lo mismo por dentro que de repente otros sentían con el rock.
Con el rock, con la murga,
pero
seguramente.
Algo más contestatario, ¿no? Algo de
que también. Sí, rebeldía.
Pero yo descubrí eso 15 años después, cuando conocí a la Vela Puerca. Y me puse a la Vela Puerca y conocí a Bersuit, digo así. Conocí el rock, lo conocí.
Claro, pero él dice que el mismo sentimiento de rebeldía que se expresaba a través de la murga se expresaba también a través del rock.
Y solo que yo no tenía idea.
Nunca pasó por nosotros.
Por mi cabeza no, ese concepto.
Es decir, hoy, por ejemplo, soy mucho más rock and rollero que murguero. Nunca te escucho la murga. Me gusta el rock and roll, pero para el momento de cultivarme o de que lo que me deslumbró en mi niñez y adolescencia fue eso.
Y le dimos a eso,
por eso hoy, viste, cuando sos grande así parece que fueras como un experto de eso. Sí. Es porque le diste todo el tiempo del mundo, todas las orejas del mundo, todo el corazón, todo.
Toda la energía,
por ejemplo, venían los Beatles y tocaba a los Saltimbanquis y la Nueva Milonga en la otra esquina. Yo prefería ver la Nueva Milonga en ese momento. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Hoy me muero. Pero
además, hoy en día la mujer tiene algo más puntos en común con el rock, ¿no? Que de repente ya se han hecho algunas otras.
Y hoy la murga es copada. Hoy ser murguista es copado, ¿no?
Sí.
En la época esa que estamos hablando nosotros, eras un terraja.
Eras un terraja.
Encima de todo, eras un. No, y un terraja. En el liceo, por ejemplo, que se escuchaba toda música en inglés.
Claro.
Eras un terraja.
Mis amigos del barrio no escuchaban. Otra que murga. No escuchaban un tema en español ni que lo mataran.
No levantaban nada.
Pero escuchar el tema en español era una terrajada, pero terrible. Te hablo en el 80.
Claro.
¿No? En ese momento.
En el liceo era el terraja.
Estaba de moda, me acuerdo, en ese verano. Estaba un disco de Lennon. Donde estaba. I like. No. Lennon. En el 80, invierno del 80. Que había grabado un disco con
Yoko
Ono. Las canciones de Yoko Ono las pasabas para adelante. Que eran increíbles. Pero yo estaba con la murga, enfermo con la murga. Solo, como un perro malo, en Pocito.
Como Marcelo.
¿No? Y claro, pero lo que pasa es que nosotros en verano todavía no salíamos en carnaval. Entonces.
Sí, se cantaba en otros ámbitos. Era murga de gurises y de adolescentes. Fuimos creciendo, fueron. Pero no se cantaba, no salía en carnaval.
Salíamos a cantar en carnaval.
Cooperativas. Claro. Beneficios, comités de base,
durante
cuando habían 700.000, ese tipo de actuaciones más solidarias, ¿viste qué?
Durante el año.
Sí.
¿No?
Curtían cancha, ¿no?
Claro, hacíamos fogueamos.
Pero tocábamos mucho, de verdad.
Muchos lados. Y había mucho evento que tenía que ver con eso, con la apertura democrática. Sí. Mucho evento que tenía que ver con eso.
Y la salida de la dictadura.
Por eso.
Invocamos esa oleada gigantesca. Sí.
Por eso se destaparon, más que nada vino toda esa oleada. Después, bueno, de restaurada la democracia. Me imagino conocido también como ese nuevo renacer.
Proceso.
Claro.
Todo ese proceso.
Ahí vivió ese proceso. Entonces, había mucha ebullición en la sociedad. Era como que en cada lugar había. Todo el mundo organizaba algo que cantaba un cantor popular, el otro que no sé qué. Se estaba moviendo.
Sí.
La gente se movía. Cuando se pudo mover, ¿no? Después de 11 años quietita.
Sí, claro. No, y además, imagino que en ese momento todo lo que sean expresiones artísticas que puedan un poco dar a conocer lo que sentían por dentro eran válidas también, ¿no? O sea,
y el carnaval explotaba, por ejemplo, porque la gente sentía que ahí decían cosas que en ningún lado decían. Iba como a desahogarse y las murgas hablaban del tema, entonces o lo decían de una forma solapada y eso se disfrutaba mucho y era como una válvula de escape para la sociedad.
Ah, pues después se destapó todo el teatro también, ¿no? Se destapó mucho más, todo.
Y existían todos esos conceptos de derrotar a la dictadura desde el carnaval y todo eso que, bueno, cada uno aportó lo que aportó. El carnaval incluso sobrevivió a la dictadura. No fue prohibido el carnaval, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Vale. Queda abolida para siempre la fiesta del carnaval, decía. No ahora, para siempre.
Y quedó porque nunca más lo retomaron, ellos no pudieron.
No, ni siquiera retomaron el feriado.
¿Y ustedes sienten ahora que mantienen algo de eso todavía, ¿no? O sea, esos de esos guachos de 16 todavía que está acá adentro, ¿no? O que por lo menos es lo que de repente los mantiene o los motiva.
Fueron los cimientos, esto, ¿no? Ese entonces.
Más allá de que obviamente hubo una maduración en ustedes,
sí, claro,
que ustedes dicen que cambiaron, pero ese fuego está.
Yo me doy cuenta de eso, por ejemplo, la última vez que salí, que fue con Don Timoteo, este año pasado. Este que pasó ahora, no, el anterior. Y hacía 10 años que no salía. Y salí, y yo que sé, en cada tabla me emociono como un niño. Como un niño, me acordaba. De la misma forma, así, de ver a la gente, de cantar, de todo, ¿viste? Me puede, ¿viste? Y decir con orgullo después de tanto tiempo, y yo que sé, a los 47 años, y después de laburar hace muchos años en otras cosas, y en otros medios, y que te vienen y te dicen, bueno, estamos con, no sé, ¿cómo te llamábamos? ¿Actor? ¿Músico? ¿Murguista? Yo soy cupletero de murga, pero trabajás en la tele, en la radio, o en una película, ¿sí? Pero yo lo que soy, orgullosamente, es cupletero de murga, y lo llevo con orgullo.
Y ahí salió todo lo demás. Claro. Después.
Que salga lo que salga.
¿A vos te pasa lo mismo?
Es básicamente cantor de murga.
Cantor de murga.
Cantor de murga.
Claro, porque este ahora está bastante más como separado, a veces también la murga canción, que es como más, algunos se definen más. No, yo hago murga canción, ¿no? Bueno, ¿existe eso para vos?
Sí, sí. No sé, existe, no sé si soy parte de eso, pero
claro.
Pero reconozco que sí, que existe. Yo hago canciones. Sí, sí. No sé si son
hablo de músicos, que hemos tenido mucho acá en este programa también, sí. ¿No? Una camada más joven de músicos que hacen de repente la murga canción, pero que no, nunca salieron en murga, o les gusta la murga, pero
claro,
no,
sí, es otra cosa, ¿no? Sí, sí, otra es otra cosa. Pero la murga canción empieza con los olimareños, todo detrás de Momo, sí,
sí, sí, y Mateo, sí, y Jaime, ¿no?
Sí, sí. Mucha raíz de ahí. ¿Y ustedes cómo se sienten juntos? De nuevo, también, más allá de que me imagino que nunca perdíamos contacto.
Nosotros, no sé, en realidad, en medio, pero no nos llevamos. Pero
no lo podemos ni ver, esa es la verdad.
Porque algo pasó para que decidas juntarse, ¿no?
La necesidad.
Tiene cara de hereje.
No, nosotros nos amamos, somos hermanos de la vida, y nos criamos juntos, jorobando con la murga, y estuvimos las navidades juntos. Y
yo me fui a vivir 20 años a Buenos Aires.
Y después se fue a Buenos Aires, y ahora está acá, y lo mismo, que siempre que lo vea va a ser lo mismo. Y encima nos ponemos a cantar y las voces nuestras se quieren, se juntan, se empastan. Y entonces todo lo que viviste en algún momento se nota cuando cantás, ¿sabes? Toda la esquina que hiciste, todas las horas que compartiste, en algún momento cuando cantás, en algún momento no, cuando cantás, eso está ahí.
Ahí. Porque lo contrario también se siente. ¿Viste? Si pasara lo contrario, si vos ves que no pega, ¿me entendés? Que no se coincide, tienen cadencias distintas, se criaron escuchando ritmos distintos, ¿viste? No.
Sí, sí.
Y bueno, claro, al contrario. ¿Sí? Es eso.
Sí, sí. Y además el espectáculo este que se llama Que nos quiten lo cantado, por eso, porque nos criamos cantando juntos, tiene mucho humor, porque vamos a contar muchas cosas vividas en común. Y no están en formato de anécdotas, sino que tienen un formato más guión libre. Es decir, tampoco está guionado rígidamente.
Como relato con música.
Tenemos
música
tópicos que vamos
de qué
vamos
hablamos, tocando, pero no tiene un guión.
No es mal guionado rígido, porque cada vez que se cuenta es diferente. Ah. Y bueno, y eso está hilado con las canciones. Y con muchos recuerdos, claro. Y con mucho humor, en una palabra, y mucha emoción también.
Nos hace sentir más cómodos también ese formato de ir como improvisando sobre la carrera.
Y alguna cosa se improvisa, igual, uh-huh. Bueno, siempre surgen gags muy graciosos
del
momento.
Claro,
¿no?
no es una obra, digamos, como una obra de teatro que tiene su guión y siempre lo vas a ver y es ese guión. Esto tiene guión está todo guionado a dónde vamos en cada lugar, pero no con las palabras exactas, no hay que decir un guión, justamente. Claro. Es otro tipo de guión, es guía.
Ahí va. Acá se habla de tal cosa que se enlaza con tal otro personaje, se evocan un montón de personajes que en su momento generaron mucho humor, ¿no? Cosas que nos hicieron reír durante muchos años, anécdotas, innumerable cantidad de esas que tienen que ver con algunos personajes, con con el Batata Canepa, Platillero, con Schubert Giosa,
con el Iván, con el Loco Iván,
con el Loco Iván, con Carlitos Modernel, con Carlitos Soto, con utileros de carnaval que han sido muy, muy, muy famosos en cierto sentido, como El Oreja, como este, como
Danielito, el Willy,
el Chirola, viste, que generaron mucho humor en su momento y generaron anécdotas históricas.
Y las canciones, ¿por dónde pasan? Hay de aquella
hay algunas canciones mías, hay algunas canciones de nuestro acervo murguero de toda la vida que nos gustan. Hay canciones que tienen que ver con nuestro gusto también, de otros artistas. Hay tangos, ¿no? Hay un recorrido que tiene que ver con nuestra pertenencia como cantores y como músicos. Nuestro arraigo musical, que fue lo que nos fue en su momento, fue deslumbrándonos. Y también no está todo, porque también tendríamos que cantar un flamenco, que no sabemos cantar flamenco. Tendríamos que cantar una bossa nova, que también tampoco sabemos cantar bossa nova, ¿no? Algún tema de Ray Charles, que tampoco podríamos cantar en inglés. Yo no podría cantar en inglés, ¿no? Pero que en su momento nos configuraron, nos atravesaron. Tuvieron, por ejemplo, el Camarón tuvo mucho que ver con nosotros, ¿viste? El Camarón, no sé si lo conocen, el Camarón de la Isla. Es el mejor cantador flamenco de todos los tiempos, ¿no? Que es como una especie de emblema de
somos más jóvenes
de cómo se tiene que cantar.
De lo que parecemos nosotros.
Sí, sí. No hay una cana acá en toda la cabeza.
Mucho más fácil. Igual el Camarón nosotros lo conocimos ya cuando había muerto.
No, él murió, el año que murió.
En el 92.
En el 92. A mí me dijeron, se murió el Camarón.
Murió a los 50 años, ¿no?
¿Quién?
El 92. No habíamos nacido ninguno de nosotros. Faltaban un par de años. Parece.
¡Qué hijo! No sé qué me da una bronca también. Porque no es que tiene. En el 90, ya. Vos ya habías ganado 16
campeonatos. Cuando nosotros nacimos en el 94, creo que ya.
En el 94 salió la Faltirrefe.
Y subió Rampla.
Rampla, claro. Che, y en estos tres ya shows que hicieron, el público, me imagino, le encantó.
Eso pareció.
¿Hubo aplausos?
Por lo menos disimulaban bárbaro.
Muy bien.
No, muy bien anduvo con el público. Porque tiene una... Con eso de los cuentos y de las canciones y no sé qué, te cachetea por todos lados. Es una catarata de emoción y de risa y de cosas que te pasan. Pasan muchas cosas ahí arriba y disfruta mucho la gente. Y cuando hay risa es porque la gente disfruta. Porque después el aplauso, bueno, vos también lo medís, ¿no? A veces hay un aplauso cerrado y otro aplauso... Pero bueno, todo está como muy arriba y termina muy lindo, ¿no?
La esencia del asunto es muy concreta y directa, ¿no? Acá estamos poniendo en el escenario nuestra relación como que nos criamos como murguistas, ¿entendés?
Claro.
Eso en el escenario, en una mesa, que es un instrumento musical también. El formato es muy sencillo. Estamos sentados así como estamos ahora, yo con la guitarra, y él empieza a tocar en la mesa y suena increíble porque es un instrumento musical, todo microfoneado por abajo, ¿no? Que mandamos a hacer, que se lo ocurrió a Marcel y luego lo hizo Laucha Sacco, que es aparte de ser un tremendo cantor, letrista, murguista, actor,
y carpintero.
Es tremendo carpintero. ¿No? Sí, bueno. Es artesanal, así.
Además, complicada. Dos personalidades reconocidas en el ambiente, me imagino que la relación entre ustedes es muy atractivo de ver también para el público.
Yo lo recomiendo. Nosotros nos divertimos mucho, sí. Y eso genera una gran empatía con la gente.
Claro,
¿no?
Y cierta generación se debe sentir muy identificada con lo que ustedes están narrando, porque conocen todos, bueno, desde lo que están narrando.
Ustedes no, por ejemplo.
Por eso mismo.
Pero creo que nos divertiríamos igual. Primero,
sí,
porque,
sí,
primero
por
porque
supuesto.
Escuchamos.
Por supuesto.
Es que es universal. Lo que estás hablando es universal. Sí. Pasa hoy.
Más mundo, más radio.
¡Ah! Chivo por todo el lado.
Bueno, vamos a decir a una breve tanda y luego lo vamos a hacer cantar. Porque acá nadie zafa, el amigo Bruno Rétalo armó un estudio casi que televisivo.
Tremendo.
Yo aviso que estoy muy mal de la garganta, porque como ustedes no me dejan dormir la siesta, no puedo recuperar la garganta de la mañana.
Vamos a pasar una pista, una grabación.
Aviso.
Pero puedes tocar en la mesa.
No se ve nada. Y le dejamos la mesa acá.
Y puedo bailar, que no sabes cómo bailo.
También.
Así que algo va a pasar ahí. Algo va a pasar y seguro que va a estar bueno. Después la tanda.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más y me convenza para siempre de mi condición de boca libre y pie para caminar. La 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 la. No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabio te obliga a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más y me convenza para siempre de mi condición de boca libre y pie para caminar, de boca libre y pie para caminar, de boca libre y pie para caminar,
a desalambrar,
a desalambrar.
¡Bravo!
¡Tremendo!
¡Divino! ¡Qué lindo, qué lindo! Muchas gracias a Bruno Rueda, el operador de acá de Universal, que ha hecho, ha armado algo histórico dentro de esta radio. Se escucha muy bien.
Se escuchaba muy bien.
Se escucha claro, divino. Perfecto. Así que muchísimas gracias, Bruno, porque ha armado algo, en serio, está para televisión.
Tremendo. La verdad que no pensábamos que era capaz de tanto, Bruno.
No lo pensábamos. Y ahora, de Yapa,
exactamente.
Con la letra de Marcel y la música de Ario Alvis, la programación universal, para que estés bien atento a todo lo que pasa de 7 de la mañana a qué hora. Está.
De 7 de la mañana a las 18:30.
¿Qué hay que cantar esto?
A las 18:30. ¡Improvisa! ¡Improvisa! Marcel,
¿qué hora? 7 a 10 AM. Fuentes confiables, Aldo Silva. De 10 a 12 AM, de taquito a la mañana. De 12 a 12:30, informativo. El mediodía.
La mañana de Universal la tenés acá. Esto queda para estanda, después no pasa nada. Después arreglamos con Agauno. Quedó para estanda. Después hacemos uno de la tarde.
Sí, por favor.
Con Pitufo Lombardo y algún otro gran músico.
Pinocho
Rutín.
Serían 250 pesos este. 250 pesos cada uno.
No pasa nada. Bueno.
Cada uno,
me encantó. Bueno, vamos a entregarles, Javito, entregarle a. A Ale Balvis, la gente de Nestas, el lente de sol, le ha entregado unos lentes de sol. Queremos que los vea porque le han visto la cara y han dicho, estos son ideales para él porque son del estilo de Ale Balvis.
Sobre todo porque le invitamos el año pasado, vino con los mismos lentes. Nos dio cosas y dijo, vamos a regalar unos lentes.
Y los de Balvis, Son para Marcelo Crolia. No, no, no. Me encantó, divino. Qué facha. Qué facha, Ale.
Qué facha.
Me encantó.
Lentes de sol de
Nesta. Nesta.
Gracias, Nesta.
Como Roberto Nesta, el amigo Bob Marley.
Así que Alejandro Valles, un par de lentes de Nesta que están mortales, que son los mejores lentes, y a mí que.
Divino.
Ni sabía para que Marcel venía,
Crolian, para Marcel Crolian se ha ganado, y lo quiero decir, no, no, no,
esta,
se ha ganado,
manda para casa.
Se ha ganado
a ver,
un día de spa en Luxury Spa.
¿En serio?
¿En serio? Sí, 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 no joda, está preparado.
Un día de spa, porque te veíamos muy estresado, no te dejamos dormir la siesta, por lo menos te
relajamos. Después, Marcel va a elegir, después Marcel va a elegir si quiere hacerse las manos, si quiere hacerse los pies, si quiere hacerse alguna mascarilla. Ponerse un poquito de pelo, lo que quiera en Luxury Spa.
Dental
también hay que tenemos que conseguir otro canje. No pasa nada. Marcel, un día de spa. Ale se llevó los lentes de Nesta. Divino. Bueno, yo lo veo con ganas de seguir. No sé, yo creo que nos vamos a la pausa con una chapa, lo que quieran ustedes.
Itinerante donde encuentra esa mujer, un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. Y dice: en el río hay un gran pez, todo puede suceder, flores amarillas. Amor de rodillas que golpiza de placer. ¡Y nos vamos! Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos. Ni más ni menos que una versión. Y termina la 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 la